COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 5 y 5 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Tarde en COPE más Sevilla. Recibe los saludos de Mariani Molina. Hasta las 6 de la tarde compartimos juntos este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de frío, porque esta mañana cuando nos hemos levantado, aunque ya estábamos avisados, hemos pasado bastante frío. Esta noche será una noche bastante fría también. De hecho, el Instituto Nacional de Meteorología dice que vamos a tener una mínima de 5 grados. Y vamos a hablar qué ocurre por las noches cuando los sin techo no tienen dónde meterse. Y no es que no tengan, porque es verdad que el Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado varias plazas. De eso vamos a hablar luego. Pero hay gente que no le gusta dormir en un albergue y prefiere dormir en la calle. Pero también vamos a hablar con el cantante Paco Canalla y vamos a hablar en el mes de la diabetes, naturalmente, de la diabetes. Pero también la semana pasada, bueno, esta semana, que ya concluye, se celebraba el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Y hoy vamos a hablar con una guerrera llamada Beli Horta, que nos va a contar cómo convive con el cáncer de pulmón. Pero además ha hecho una gesta increíble y es que ha subido al pico más alto de Extremadura con casi 2.400 metros, creo que son. Después lo vamos a contar mucho más porque ahora ya vamos a recibir al primer invitado. Y es que, como les decía, es noche de frío, día de frío y noche de mucho más frío. El Ayuntamiento ha activado ya la campaña de frío para personas sin hogar, con hasta 141 plazas en centros de acogida, e intensifica además las rutas de calle, ¿no? Estos recursos de baja exigencia permiten el acceso sin requisitos previos y ofrecen servicios esenciales como alimentación, higiene, consigna, lavandería y pernocta. Pero, como decía, hay gente que se resiste a acudir a estos establecimientos para estar protegidos de la calle. Y para eso hay ángeles de la guarda de diferentes asociaciones, de diferentes órdenes, incluso del propio ayuntamiento. Y hoy vamos a recalar en una de ellas. Nos vamos a conocer un poquito más la Orden de Malta. Porque la Orden de Malta, esos famosos petos rojos que se ven por la noche ayudando a la gente que no tiene hogar, que no tiene dónde meterse, es muy activa de madrugada. Está formada por gente de todo tipo de edades, pero lo más sorprendente es que hay mucha gente joven. Nos va a hablar un poquito de todo esto Miguel Enrile, que es el delegado de la Orden de Malta en Andalucía. Señor Enrile, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mariana, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría, porque esta noche salen ustedes, ¿no?
Sí, nosotros salimos de madrugada.
Ajá.
Nosotros tenemos 10 proyectos en Sevilla. 8 de ellos están enfocados en atender a las personas sin hogar. Uh-huh. Y uno de ellos es este, el salir salimos de madrugada, donde les ofrecemos a estas personas un café y un café y una magdalena. Es el motivo para acercarnos a ellos, a crear unos lazos de unión que nos permitan derivarlos, ayudarles en lo que ellos nos permitan y también derivarlos a los distintos
albergues,
recursos que tiene la ciudad, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Nosotros les ofrecemos manta, les ofrecemos sacos de dormir. Bueno, claro, siempre dentro de nuestras posibilidades.
Claro.
Y
Miguel, tengo entendido que hay gente muy joven en la Orden de Malta ayudando y saliendo de madrugada para asistir a todas estas personas. ¿De qué edades, más o menos?
Bueno, pues desde los 15 años empiezan a acompañar a sus padres. Uh-huh. En los desayunos solidarios y en los comedores. En el comedor social San Juan de Acre que tenemos, los sábados son los colegios los que se ocupan, distintos colegios los que se ocupan de sacar adelante ese día, ¿no? Uh-huh. Con los profesores y con los padres son los alumnos los que van a dar ese día la comida. Uh-huh. Pues eso son mucha gente joven los que ya están en nuestras filas, uh-huh, en los más de 350 voluntarios que contamos ahora mismo.
350, pues es un número importante de voluntarios. Volvemos a esas madrugadas tan frías. ¿Cómo os organizáis?
Bueno, llegamos, el punto de partida es desde el comedor social, donde se prepara el café, se preparan todo lo que necesitamos para salir, y entonces hay una ruta que siempre es la misma para que ellos saben por dónde nosotros pasamos. Ajá. Y si quieren algo pueden acudir a nosotros, o si quieren un café. Entonces se hace la ruta y al final se acaba en la plaza de Santa Isabel, donde allí ya ellos saben también que vamos y acuden mucho a tomar el café. Pues damos entre 80 y 90 cafés cada vez que en cada salida, de cada sábado y cada domingo, porque este proyecto es de los fines de semana.
Sí. ¿Y cómo se acoge esa ayuda?
Bueno, pues la verdad que la mayoría de las personas son muy agradecidas. La mayoría de ellos tienen una mochila tremenda de su vida y son personas agradecidas, son personas que por circunstancias que nadie sabe lo que le pueden pasar, pues acaban en situación de calle, ¿no? Nosotros, a través de todos los proyectos que tenemos, intentamos revertir esa situación, ¿no? Es cierto que cuando pasan muchos años en la calle es prácticamente irreversible, porque la persona sufre un daño psicológico que no es reversible, pero en otros muchos sí. Y entonces por eso tenemos todos los proyectos que llevamos a cabo para intentar evitar que estas personas, se acostumbren, nadie se acostumbra a vivir en la calle, pero que ellos sigan, que cambien de ser capaces de cambiarle de la forma de vida, ¿no?
Uh-huh. Sí. Porque, Miguel, ustedes también ofrecen el oído. Y cuando digo el oído, es esa capacidad de escuchar, ¿verdad?
Sí, estas personas necesitan tener a alguien a quien contarle, a quien poderle decir sus problemas, ¿no? Y como ellos nos ven, nos conocen por los petos rojos, uh-huh, pues tienen confianza en nosotros. Y bueno, y te cuentan, te dicen sus problemas, sus problemas médicos, sus problemas, y nosotros los derivamos pues a la consulta médica que tenemos, intentamos derivar al comedor, los derivamos a la trabajadora social para que la trabajadora social les pueda ayudar a dirigirle, ¿no?, a la entidad que creamos que les beneficia más, ¿no?
Sí.
Y por eso son personas que cuando pasas por al lado de ellos en la calle parece que no son nadie, parece que no son visibles. Y ellos se dan cuenta, pero ellos cuando nos ven a nosotros, pues tienen esa confianza de hablar con nosotros y de contarnos sus problemas.
Y comparten, por ejemplo, la gente más joven, cuando empieza ya a salir de madrugada con ustedes, al ser más jóvenes tienen menos experiencia, pero entiendo que esas primeras veces lo mismo les deja impresionados. ¿Comparten con ustedes sus impresiones los jóvenes de cómo ha transcurrido la noche, qué es lo que ha significado para ellos?
Bueno, los jóvenes, por supuesto que se quedan impresionados, porque es una realidad muy dura la que hay en la calle y la que ven ellos, ¿no? Pero te tengo que decir que todos los jóvenes que van, todos repiten, ¿eh? Todos se quedan ya con nosotros y siguen haciendo voluntariado. Porque, bueno, ellos, aparte de que ven la dureza de lo que es vivir en la calle, pues se sienten que pueden ayudar y que pueden de alguna forma poner su granito de arena en estas personas. Ellos van aprendiendo con las personas mayores que los van acompañando y ellos van preparando el café también, van sirviéndolo y ven cómo se habla con ellos, cómo se les intenta ayudar. Y ellos, ya te digo, que ellos muy agradecidos, porque siempre luego quieren seguir volviendo y seguir con nuestra con su actividad como voluntaria.
Preciosa la labor que desde la Orden de Malta hacen ustedes por los necesitados. Y esta noche hay ronda.
Sí, pues como todas las madrugadas, volveremos a salir ya el sábado y el domingo. Y bueno, ahora esta tarde tenemos el comedor también abierto, ¿no? Y tenemos las duchas abiertas también para que puedan ducharse estas personas que pensamos que la más dignidad que hay una persona es estar y poderse duchar y poderse vestir, ¿no? Ofrecemos unas duchas que están muy bien, que están muy muy
acondicionadas,
¿no? Uh-huh.
Pues Miguel, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que nos haya contado esta historia de vida tan tan bonita, y les agradecemos a todos los voluntarios esa labor tan encomiable que desde la Orden de Malta realizan ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Mariana. ¿Me permite que diga un número visum por si alguien quiere colaborar con nosotros?
Adelante, adelante.
Nuestro visum es el 00306.
00306. Pues animémonos y ayudemos a la Orden de Malta, que están haciendo una labor increíble. Gracias, Miguel. Un saludo.
Mariana, muchas gracias. Y muchas gracias a la cadena COPE.
Gracias.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Achúchale, Paco.
Paco Cere, mira, te voy a decir una cosa. Deja esa bebida, déjala que siga. Hay un dicho en Cuba que dice: lo que sucede conviene, y no hay mal que por bien no venga, loco.
Brindao, me he quedado, de la manera que tú mueves la cintura de lado a lado. Hipnotizado, tú me has dejado, de la cabeza a los pies. No quiero que me digan ni cómo te llamas, no quiero que me digan nada. Lo único que quiero, cuéntame al oído cómo me enamora con esas palabras de mujer.
No tengo nada que ver contigo,
ni tú tampoco conmigo.
Nuestro invitado de esta tarde es un hombre que no pasa desapercibido. Cuando charlas un ratito con él, te das cuenta que es un tío súper activo, es un tío simpático, es un tío creativo. Y mira si lleva creando cosas, que lleva creando cosas desde hace un montón de años. Pero es la primera vez que pasa por aquí, por lo menos por mi raso. Por lo menos por mi raso. Paco Canalla, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariví, buenas tardes.
Oye, no tengo nada que ver contigo, es tu último éxito, el éxito que nos has regalado desde este verano, ¿fue cuando salió?
¿Cuál? Este verano.
Y es el que vienes también a promocionar, pero lógicamente Paco Canalla tiene una trayectoria musical de altura. Uf. ¿Cuánto tiempo?
Pues vamos a hacer, sin quererlo ni pretenderlo, 25 años ya.
¿Bodas de plata?
Sí.
¿Bodas de plata? Madre mía. ¿Y cómo me resumirías en tres frases estos 25 años?
Estos 25 años ha sido dejarme llevar.
¿Sí?
Sí.
¿Así?
Sí. Uh-huh. Ha sido sin pretensión ninguna. Uh-huh. Dejarme llevar porque, Mariví, yo me he dedicado toda mi vida, como sabes, al fútbol. Uh-huh. Y a la joyería. Uh-huh. Y esto ha sido un regalo de Dios. Así me he dejado llevar, y fíjate dónde me ha llevado, a estar frente a ti, aquí contigo.
A ver, también da Ojana muy bien, ¿eh? También da Ojana muy bien. Bueno, no tengo nada que ver contigo, fusiona el flamenquito, fusiona aires urbanos, hablábamos antes de empezar la entrevista de ese videoclip tan fresquito grabado en la calle Betty, porque no tiene otro sitio mejor que irse nada más a la calle Betty. ¿Qué quieres transmitirnos con esta canción, pues, además de alegría?
Claro, es simplemente frescura y dejarnos llevar un poquito por los tiempos que hay ahora musicalmente, y estas producciones que hay con cajón, guitarra y una letra que me regaló Radio Macandé, Raúl, Y lo grabamos hace 15 años con Código Marengo, el primer grupo que teníamos. Uh-huh. Y se quedó ahí que no salió y lo he rescatado. Uh-huh. Y Dani Bonilla me ha hecho esta producción. Y ahí está, para que todo el mundo lo escuche y que disfrute de, de este tema tan tan uh-huh. fresco, ¿no? Digamos, fresquito.
Sí, es fresquito.
Es fresquito.
Un tema muy fresquito, muy de cuando salió. Muy de verano, pero que sigue estando vigente en este otoño frío y desagradable. Digo frío porque para mí el frío es muy desagradable.
¡Qué coraje! No sé,
yo el frío. ¿A ti qué te inspira para componer?
A mí para que me inspira para componer, a ver, yo soy muy muy diferente a lo que todo el mundo le canta al amor, uh-huh. al desamor, uh-huh. a tu pelo de seda, a tus dientes de arroz. Y yo nunca le compongo a esto. Yo le compongo siempre a la calle, a los músicos, al humo que te da la risa, Mariani, a todas esas cosas. Diferente. Me da por ahí siempre.
A esos detalles que parece que pasan desapercibidos, pero siempre hay quien nota esas cosas, ¿no?
Totalmente. Me gusta componer la Sevilla, a las 3.000 viviendas, uh-huh. a todas esas cosas, uh-huh. a todas esas cosas.
¿Y qué te ha dado a ti Sevilla?
Sevilla me la ha dado todo. Tengo tantísimos amigos durante 25 años que ya te digo, yo acabo un bolo y nada más acabar bolo, nada más que me bajo para el año que viene y para el año que viene y para el año que viene. ¿Qué pasa? Que eso ya no son clientes.
Claro, esos son amigos.
Esos son amigos y son familia. Uh-huh. Y ese es el transcurso de mi carrera.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, Paco, tú que eres un tío de directo y que eres un tío que vas a las salas a cantar, en verano a los chiringuitos, que pones boca abajo el sitio donde vas. ¿Eres más de... ¿Te sientes más identificado con el calor de la gente o con la parsimonia de un estudio de grabación?
Hay que conjugar ambas cosas. Lo que pasa que sí, es verdad que, como me dice el directo es lo fuerte mío. ¿Qué pasa? Que yo me pego 7 meses en carretera. Claro. Estamos hablando de casi que nos comemos 150, 180 bolos al año y así llevamos, como te digo, 20 años. Tengo muy poco tiempo para el estudio, pero el estudio tiene el duende y es lo que más me gusta. Pero luego ese defender tú lo que haces luego en el estudio es muy complicado.
Hombre.
Es muy complicado. Hombre. Porque claro, yo estoy frente luego a un público que quiere leña. Y a lo mejor yo tengo ganas de componer una balada y lo que te... Y la gente espera de Paco Canalla
leña
marismeña.
Es que además es curioso porque decir Paco Canalla precisamente a mí lo que me recuerda es a eso, a un tío cañero. A un tío cañero. Y quizás a lo mejor, no sé si te has visto, porque yo no te he escuchado en ese sentido, pero no sé si te has visto delante de un tema tranquilo.
Tengo un tema a la mujer maltratada.
Ajá.
Con un videoclip que lo hace mi niña y demás, que es una película. Y ese tema, tengo tantísima pena de que no haya salido más porque es un tema de Paquillo Cortés, que ahora todo el mundo lo ha dado por Paquillo Cortés, cómo compone y demás, y lo hicimos hace 9 años. Y yo es que soy muy de baladas.
Ajá.
Muy de balada.
Sí,
yo tengo...
Pues no te veía yo.
Sí, sí, tengo 7, 8 temas producidos a piano, con la Filarmónica de Sevilla y demás.
¿Y están colgados en Spotify?
Bueno, están en Spotify, están
pues
en...
Pues dime cómo se llama alguno de los románticos tuyos para que Rafa lo busque.
Pues Desesperada.
Desesperada.
Que yo le hablo con el corazón. Y ese tema es que lloramos. Cada vez que lo lloramos y es un tema que está ahí olvidado. Ajá. Que es un... La letra es que te rompe por dentro.
Qué bueno,
te rompe
pues,
por dentro.
Vamos a ver si... Vamos a escucharlo.
Tú
que vive desesperada, que se te nota en la cara y en el brillo de tus ojos, que caminas amargada tú, que te condueles por dentro, que sufres tanto en silencio. Si tú, que sientes tanto miedo, tú que no cuentas la verdad.
No te ubicaba yo. No te ubicaba yo. Yo siempre he conocido al Paco Canalla, al Paco Canalla. Pero no en esto, pues vamos a tener que repasar tu discografía, querido. Vamos a tener. De momento nos vamos a quedar con este No tengo nada que ver contigo. ¿Tú sabes que a Juan Luis Mendoza yo le cambié el nombre? Pipi Mendoza. Para que tú veas. Cuando tú lo veas, si lo vuelves a ver así pronto, a ver si te acuerdas, sí. Porque estuvieron aquí este año, porque estuvieron con nosotros en una de las galas de Sevillanísima, sí. y entonces pues decía, bueno, yo es que lo de Juan Luis no sé si estamos hablando del mismo Juan Luis Mendoza, el de La Línea o el de Algeciras, eso sí, es, sí, sí, y sí, entonces sí, sí, digo, pero ¿y a ti cómo te llaman? Dice, no, bueno, a mí no me llaman por mi nombre, a mí me llaman Pipi. Digo, ¿cómo se te ocurre que tu nombre artístico es Pipi Mendoza a partir de este momento? Y además es que fue divertidísimo porque se quedó con aquello, no sé si lo utilizará ya o no, pero se quedó con aquello. Oye, Paco, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros.
Igualmente, de verdad.
Que sigas
igualmente
funcionando. ¿Cuál es lo próximo? ¿En qué te vas a meter?
Lo próximo tenemos ahí un tema bastante popero.
Ajá.
Bastante Eurovisión.
Ah.
Así muy, muy dinámico, muchas
guitarras. ¿Me estás queriendo decir algo?
Ahí vamos. Bueno. Ahí vamos a apostar por ello y vamos a hacer algo bastante, bastante popero.
Ajá, bueno, pues escúchame, cuando lo tengas, vente.
Encantado, de verdad, de estar aquí contigo.
Gracias.
A ti.
Vamos, Cere, mira, te voy a decir una cosa. Déjase de vida, déjala que siga. Hay un dicho en Cuba que dice, lo que sucede conviene y no hay mal que por bien no venga, loco.
Prendao, me he quedado de la manera que tú mueves la cintura de lado a lado. Hipnotizado, tú me has dejado de la cabeza a los pies. No quiero que me digan ni cómo te llamas, no quiero que me digan nada.
Bonito los ratitos musicales que también tenemos en este programa. Paco Canalla ha dejado su huella, sin duda alguna, también en esta tarde. 5:28 de la tarde. Tiempo ahora para la actualidad. Nos quedamos con un resumen de las noticias más relevantes de esta semana. Atropelló a una persona y circuló con ella bajo el coche sin darse cuenta.
El pasado lunes, en torno a las 8:30 de la mañana, un peatón en la confluencia de la avenida San Francisco Javier con Ramón y Cajal avisaba a una conductora de que tenía algo bajo el coche. Al salir se percató de que era una persona lo que se encontraba en los bajos del vehículo. Durante la investigación de la policía local se revisaron las cámaras de tráfico de la ciudad, apreciando que llevaba arrastrando el cuerpo desde la calle Lumbrera. La conductora entró en ataque de ansiedad asegurando que había notado algo, pero pensaba que era un problema del coche.
El Betis y el Sevilla se unen por una buena causa.
Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento una campaña contra el acoso escolar en la que han colaborado ambos equipos. La iniciativa se compone de 4 vídeos protagonizados por los agentes tutores junto a jugadores del Betis y del Sevilla. Los presidentes de ambos clubes, Ángel Aro y José María del Nido, dejaban estas declaraciones.
Mira, hace unas semanas perdimos a Sandra, que ya no pudo más porque la situación era imposible. Y estamos todos aquí para intentar conseguir que este sea el último caso.
Contra el bullying no hay colores, contra el bullying no hay rivalidad, contra el bullying tenemos que luchar todos.
Bueno, pues a ver si ya implicándose el Betis y el Sevilla, pues se hace algo más efectivo, ¿no? Alfonso, caos en el puente del quinto centenario.
Ayer por la tarde, en plena hora punta, los usuarios que se encontraban cruzando el puente se vieron sorprendidos cuando un baño portátil que se estaba transportando por una grúa caía desde las alturas hasta los carriles en los que, por suerte, no hubo que lamentar daños ni heridos. Antonio Jiménez, el usuario de TikTok, Tanqueta567, que ha subido el momento a sus redes sociales. Hoy hemos podido hablar con él para que nos cuente cómo se vivió aquello.
mi hermano que iba conduciendo le dio por decir, y yo, mira eso, no sé qué, tú te imaginas que se cae. Y en ese momento fue cuando cayó el bate al suelo, un vehículo que venía detrás de donde cayó, como que lo esquivó para poder pasar, vamos. La gente se bajó de los coches, estuvimos parados 5 minutillos y eso al que hubiera cogido debajo es que lo mata directamente, vamos. Porque eso yo no sé cuántos metros tendrá. Dios que está ahí arriba, pues veló por todo el mundo que podría haber pasado por ahí, vamos, en ese momento, vamos.
Efectivamente. Mariani, hoy es que no se habla de otra cosa en Sevilla y además es que la gente tiene miedo, ¿eh?
Hombre, no me extraña, sino que se lo pregunten a uno de nuestros compañeros que suele pasar por ahí. Alberto Herrera.
Tú sabes que yo cojo todos los días que estoy de Sevilla el puente de ida y vuelta, pero sobre todo lo coge mi mujer, que además sabes que está embarazada. Que está muy embarazada y claro, cuando he visto la imagen cayendo, es que yo veo muchas veces y me fijo en quién trabaja ahí arriba y lo que nunca nos podía imaginar que algo podía caer así, gracias a Dios que no ha caído sobre ningún vehículo, pero claro, evidentemente desde esta mañana le he dicho a mi mujer que cambiemos de ruta, tardamos 4 o 5 minutos más en llegar, pero ¿quién se mete ahora mismo en ese puente?
Desde Dirección de Obras se están recabando todos los informes de las empresas y personas implicadas para depurar las responsabilidades que procedan.
Bueno, menos mal que no había nadie dentro, que también eso hubiera sido otra gran tragedia, ¿no? incluso cómica. Lo más importante es que no ha pasado nada, pero uno se pone a pensar qué podría haber pasado y podría haber pasado y mucho. Bueno, esta casa está de celebración.
Pues sí, esta semana celebramos el 70 aniversario de Radio Vida, el origen directo de la cadena COPE.
Les acompaña Radio Popular de Sevilla, Radio Vida.
Para festejarlo, hicimos un programa en directo el pasado miércoles desde la Universidad Loyola Andalucía, juntando voces del pasado como Mari Carmen de las Casas, Eva Montesino, José Manuel Galdámez, José Luis Briones o Manuel Salvador, que nos ayudaron a recordar la historia de esta cadena y sus míticos programas. Pero también hubo tiempo para el futuro de la profesión. Los estudiantes de la universidad ayudaron a repasar el legado de estas 7 décadas, recreando cuñas publicitarias y haciendo un reportaje sobre la radio.
La radio fue una maestra sin aulas. Enseñó a soñar, a imaginar, a pensar. Fue escuela, refugio y compañía. En tiempos duros, cuando la información era un lujo, la radio fue ventana al mundo y voz de esperanza. Y con el paso de los años, se convirtió en memoria colectiva de todo un país.
Por eso, aquellos que hacemos la radio, no podemos vivir sin ella. Alfonso Tejero, gracias.
A ti siempre.
Bueno, pues son las 5:32 de la tarde. El mes de noviembre es el mes de la diabetes, esa enfermedad silente que padecen tantas y tantas personas y que a veces ni somos conscientes que la padecemos, ¿no? Hoy vamos a hablar de diabetes y lo vamos a hacer con la doctora Marta Carmona, que es endocrina. Marta Carmona, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio de los principios. ¿Qué es la diabetes?
Bueno, pues es una enfermedad crónica que hoy por hoy no tiene cura, por lo menos en la que yo me suelo mover, que yo trabajo sobre todo con los niños. Hay que diferenciar la diabetes insulinodependiente o tipo 1, que es una enfermedad que viene escrita en tus genes y que será cuestión de tiempo que termine de debutar, y otra que es la que estamos más acostumbrados a escuchar, que es la diabetes del adulto, que es la tipo 2 o en principio no insulinodependiente, que es la que está asociada más al sobrepeso, y que esa, afortunadamente, si mejoramos nuestros hábitos de vida y perdemos peso, pues podemos llegar a solucionarla.
Uh-huh. Claro, uno piensa, ¿y yo cómo sé si tengo diabetes o no antes de hacerme una analítica de sangre para ver el nivel de glucosa? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden indicarnos que podemos tener ese problema?
Pues mira, es fundamental. Si tú de repente empiezas a beber mucha agua, a orinar mucho o a tener mucha más hambre de la habitual y a pesar de estar teniendo una ingesta mayor, a perder peso. Eso es lo que nosotros llamamos los síntomas cardinales de la diabetes. Y si nos notamos cualquiera de estas cosas, es tan sencillo como irnos a nuestro centro de salud o a un hospital a que nos hagan en un dedito con una gota de sangre, nos miden la glucosa y con ese mismo nivel de glucosa en ese momento podemos saber si nuestro nivel de glucemia es adecuado o no.
Doctora, ha dicho que la principal causa de la diabetes tipo 2 puede ser el sobrepeso, pero ¿y las cuestiones genéticas?
Pues dentro de la diabetes tipo 2, por supuesto, tiene también su carga genética, pero no es igual que la diabetes tipo 1 o autoinmune, que esa sí que tiene una carga genética muy importante. De hecho, la semana pasada que estuvimos hablando de los celíacos, tiene una base muy parecida, en la que tu cuerpo de repente empieza a destruir las células beta del páncreas, que son las células que producen la insulina, y llega un momento en que al no haber suficiente insulina, el azúcar no puede entrar dentro de las células y empieza a quedarse pululando por nuestro organismo, provocándonos ese tipo de síntomas. Entonces, si tú encuentras en una familia un padre, una madre que es diabético, o un hijo que es diabético, tiene muchas más probabilidades de haber otro miembro en la familia de tener también la diabetes. Uh-huh. Y diabetes, celiaquía, tiroides, van todas un poco de la mano.
Wow. Pasemos ahora a la diabetes de tipo 1. ¿Cómo una persona puede manejar su condición en el día a día? Porque, claro, aquí ya hablamos no solo de hábitos saludables, no solo de hábitos alimenticios, sino que aquí entra como protagonista la insulina.
Sí, es... Bueno, la diabetes tipo 1, insulino dependiente, pues una enfermedad que es bastante compleja de manejar. Y cualquier diabético o familia que tenga un paciente diabético te lo podrá corroborar. La insulina es uno de los pilares del tratamiento, el otro es la alimentación y el otro es el ejercicio. Y luego tenemos una serie de factores, llámalo ambientales, de tu propio organismo, por las hormonas, que tú no puedes controlar. Entonces tú solo tienes tres herramientas con las que puedes intentar tener un óptimo control de la enfermedad, pero luego entran otra serie de circunstancias que tú pues no las podrás controlar en muchas ocasiones, con lo cual es una enfermedad compleja.
¿Y cuál es el papel entonces de la dieta en el manejo de la diabetes, doctora?
Fundamental, es fundamental. De hecho, los diabéticos, los que lo hacen bien, que no todos lo hacen bien o lo quieren hacer bien, al principio sobre todo pesan la comida, porque lo que hacen es que, aunque pueden comer prácticamente de todo, intentando evitar siempre los azúcares refinados, ellos se mueven por un concepto que se llama ración. Pues me voy a tomar una ración, dos raciones, tres raciones y en función de esas raciones que se toman, se pone la insulina.
Bien. A ver, es importante conocer los riesgos asociados a padecer diabetes, porque además de padecer esta enfermedad, luego además tiene una serie de riesgos asociados importantes. ¿Cuáles son, doctora?
Pues mira, te puede afectar prácticamente a todo el cuerpo, desde una retinopatía diabética, enfermedad renal crónica, vasculopatía periférica, hipertensión, disfunción eréctil, es que te afecta a todo el organismo. Uh-huh. Nosotros le llamamos el asesino silencioso, porque si tú no controlas bien la diabetes, llegará un momento en que cada vez serán afectando más órganos y empeorará tu calidad de vida, y además tendrás una mayor mortalidad que una persona que no tiene diabetes controlada, que no tiene una diabetes que esté controlada.
¿Qué de importante es el ejercicio? ¿Para qué sirve el ejercicio en la diabetes?
Pues es otro de los pilares fundamentales de la diabetes. Tenemos la insulina, tenemos la alimentación y el tercero es el ejercicio, que es una pata del tratamiento de la diabetes. Le va a ayudar a tener que pincharse menos insulina, le va a favorecer lo que es la calidad de vida, que eso a cualquier persona lo sabe, y luego, además de tener que usar habitualmente menos insulina, la sensibilidad a la insulina aumenta, con lo cual todos son beneficios. Ajá. Cualquier tipo de ejercicio, no uno es mejor que otro.
Ajá. Y doctora, hablemos de algo un poco más esperanzador. ¿Qué avances hay hoy en día en el tratamiento de la diabetes?
Muchos, muchos. Yo que llevo ya 15 años dedicándome a esto, no tiene nada que ver cómo era, cómo se manejaba la diabetes hace 15 años y cómo se maneja ahora. Desde los sistemas integrados de infusión subcutánea continua de insulina hasta las células madre, que va un poquito más despacito de lo que a nosotros nos gustaría, desde el diagnóstico en fases muy precoces de la diabetes, que va a permitirle al paciente estar mucho más tiempo sin tener que ponerse insulina, o cuando ya está diagnosticada una serie de fármacos nuevos que van a permitirle también que conserve la poquita reserva de insulina que le queda. O sea que estamos viviendo un momento para los que nos dedicamos a la diabetes muy emocionante a nivel de tratamiento, porque podemos ofrecerle a nuestros pacientes una serie de herramientas, tanto terapéuticas como diagnósticas, que antes no teníamos.
Hemos estado hablando de la diabetes en adultos, pero ahora quisiera hablar de la diabetes en niños. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? Porque, claro, si ya a un adulto le cuesta trabajo hacer determinadas normas de dieta, de ejercicio, de vida equilibrada, en los niños es un poco más complicado. ¿O son mejores los niños, doctora, que los adultos?
A ver, hay de todo, igual que los adultos. Con el niño, lo que pasa, sobre todo con el niño pequeño, se trabaja mucho con la familia, porque al principio el niño ni se puede, si es muy pequeño, no se va a poder administrar el tratamiento, no entiende además que se tengan que pinchar todos los días. Sin embargo, una vez que él se hace, los niños se hacen a la enfermedad, son unos pacientes buenísimos. Son muy ordenados, hacen lo que tú les digas. La verdad es que son pacientes muy agradecidos. Ahora, es mucho más compleja de manejar en el niño que en el adulto, porque el niño es un organismo que está creciendo. Entonces, con cada enfermedad que tenga, con cada estirón que haga, toda esa perfil hormonal, es muy difícil de controlar. Además de que muchas veces un niño no tiene la vida igual de planificada que un adulto. Tú no sabes si cuando va a un parque va a estar corriendo media, una o dos horas, y es muy difícil de planificar eso para esos padres.
Sin duda. Pues, doctora Carmona, le agradecemos enormemente que haya estado esta tarde con nosotros y que haya aportado luz también a esta patología, que es mucho más común de lo que creemos. Sí. Gracias, sí. Y un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 6 menos 20 pasada, como dicen en mi casa, menos 20 pasada, pues las 5 y 43 minutos ya. Y ahora quiero hablar de una guerrera. Quiero hablar de una guerrera en este espacio. A esta hora, los viernes, solemos hablar de mujeres que tienen muchas cosas que contarnos. Mujeres que por una causa u otra son mujeres resilientes, mujeres aguerridas, mujeres... pues eso, en definitiva, que tiene muchas cosas que contarnos. Y quiero hablarles de una mujer acostumbrada a acompañar, a animar y dar esperanza a quienes transitaban por los pasillos de la enfermedad, y que ahora es precisamente protagonista de su propia historia de resiliencia. Se llama Beli Horta. Ha sido durante mucho tiempo enfermera del Hospital Universitario de Valme. De hecho, fue nombrada capitana optimista del hospital por su entrega y su sensibilidad hacia los pacientes más vulnerables, y precisamente hace 2 años y medio un diagnóstico de cáncer de pulmón metastásico cambió su vida para siempre. Sin embargo, Beli no se achantó y continuó colaborando con actividades para pacientes y formando parte de la Comisión de Humanización del Centro. Una mujer que en esta casa queremos mucho porque hemos tenido la suerte de entrevistarla. Recuerdo perfectamente cuando la entrevisté al ser nombrada capitana optimista, y después cuando el Ocupa llegó a su vida y ella se dispuso a pelear contra él. Bueno, pues Beli, nada más y nada menos, que ha hecho una gesta verdaderamente increíble. Ha participado en el proyecto A Pulmón, que es un desafío colectivo que la llevó a coronar el Pico Calviterio, que tiene nada más y nada menos que 2.399 metros de altura. Es el punto más alto de Extremadura y, naturalmente, y como no podía ser de otra manera, ha demostrado que la enfermedad no detiene la capacidad de soñar y superarse. Beli Horta, campeona, guerrera, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Pues, hombre, emocionada por tus palabras, aunque yo no me siento, mira, yo no me siento ni guerrera ni campeona. Creo que soy una persona que simplemente quiere vivir, Mariani. Yo se lo digo siempre a la gente, yo lo único que le pido a la vida es vivir.
Hay que decir que Beli sigue en tratamiento, sí. De hecho, ayer sí, recibió... Exactamente, ayer recibió una nueva sesión de quimioterapia, sigue en tratamiento y sin embargo se va la tía a Extremadura a subirse al cabiterio. Pero ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo te llega esto y cómo decides hacerlo?
Pues mira, eso surgió a las dos semanas prácticamente de haber estado diagnosticada del cáncer de pulmón. La que era con anterioridad mi gerente del hospital, María Jesús Pareja, me mandó un tuit en el que se veía a pulmón. Y cuando lo abrí, vi, pues, pulmoncitos, como yo me llamo ahora, que subían cumbre. Y lloré porque pensé que, cuando lo vi, dije, jo, mi vida no se ha acabado y puedo seguir subiendo cumbres, puedo seguir haciendo caminos de Santiago, porque soy una apasionada. Y así lo conocí a través de... Y desde ese mismo momento, María, empecé. Yo lo veía en Facebook y decía, ¿yo cuándo puedo ir? Eso es el oncólogo, pídele permiso al oncólogo. Y así he estado hasta que la vida, pues, me ha hecho este regalo de conocer a este equipo excepcional. O sea, no hay palabras para describirlo. Y me llevaron hasta Extremadura. Y me llevaron con mi amiga Marta y mi amiga Patricia, que la conocí allí.
Que son también enfermas, ¿no?
Ellas son tres pacientes de cáncer de pulmón. Uh-huh. Y luego iba con un equipo, Patri, Virginia y Alberto, que eran montañeros, expertos, con una calidad humana increíble. Después estaba Paco, que era médico. Paco no era médico, trabajaba, bueno, no me acuerdo exactamente cuál era su función. Y Pablo, que era médico de una empresa farmacéutica.
¿Y cómo fue el ascenso, Beli?
Pues mira, fueron 3 días realmente. El ascenso a la cumbre del Calvitero fue un día, pero con anterioridad hicimos la subida a las Cabezuelas, que ese día me costó un poquillo más, pero claro, yo venía de 3 días acostada en la cama, que no podía tirar de mi cuerpo con la quimio, tenía mis dudas, pero tenía mucha ilusión y tenía muchas ganas de coronar eso. Y fue hermoso, fue muy hermoso, porque además coincidió, yo soy muy de señales, como tú bien sabes, uh-huh. Y ese día, mira, casualmente era el 2 de noviembre, yo me diagnosticaron un 2 de junio, y además era el Día de los Difuntos, y entonces yo miré al cielo y vi como si las nubes hicieran alas, y pensé en mis padres, ¿no? Y le dediqué el ascenso a mis padres porque ellos son los que, bueno, que me dan la fuerza, yo creo. Bueno, ellos y yo, claro. Y el ascenso fue muy pausado, muy tranquilo. En ningún momento tuve nada, ni una alteración del ritmo cardíaco, ni fatiga. Hombre, cansada, como cualquiera que hace un desnivel de 700 metros, ¿no? Pero muy bien, subimos muy tranquilos, muy bien asesorados, y fue una experiencia, pues, inolvidable.
¿Y cuando uno llega arriba, Beli, qué?
Pues cuando uno llega arriba, más bien se acuerda, es que soy muy llorosa, se acuerda de toda la gente, ¿sí?, que se quedó en Sevilla o que se ha quedado en otro sitio y que nos empujaban, ¿no? De los pulmoncitos, de mis padres, lógicamente, que van siempre conmigo, de toda esa gente que está, de los que no están también, pero es una sensación como que dice, Dios mío, gracias por estar aquí, gracias a los cielos, gracias a mí, gracias a este equipo maravilloso, porque ya te vuelvo a repetir que sin ellos yo creo que esta aventura no hubiera podido ser posible.
Beli, pero increíble. Tú eres una mujer de retos, vas de reto en reto, y te tengo que preguntar, ¿cuál es el siguiente, hija mía? ¿Cuál es el siguiente?
No tengo ninguno en mente, no tengo ninguno.
Ya,
pero
ya saldrá, ya saldrá.
Seguramente, bueno, yo quiero, mira, yo sobre todo quiero aprovechar este momento. Mi reto quizá más grande sea que los pacientes que estén diagnosticados de cáncer de pulmón, los que vengan, porque vendrán, por desgracia, que no se sientan solos, que sepan que hay una asociación que se llama AECAP, que somos una gran red que apoyamos. Somos muy poquitos, pero con mucho agarre. Y a mí me gustaría que estas personas que se diagnosticaron, pues sintiera que la vida no se acaba. Porque es verdad que cuando te diagnostican un cáncer de pulmón, es, tú imagínate, yo siempre lo veo, visualizo así, es como si tú tienes montado el puzzle de tu vida. Yo tenía el puzzle de mi vida, yo me quedaban unas cuantas de fichas para jubilarme, y yo había soñado cómo quería jubilarme, qué iba a hacer con mi vida, cómo. Y es como si de buenas a primeras tienes ese puzzle, no sabes de dónde viene un aire y te tira todas las fichas. Tú las recoges del suelo y ahora dices, ¿ahora qué hago con esta ficha? La empiezas a montar y sale otra persona distinta, hoy distinta, yo creo que distinta, pero con ganas de seguir viva. Y eso es lo que quiero que la gente sienta, que un diagnóstico de cáncer del pulmón es muy duro, es muy difícil transitar por este camino, tiene momentos realmente complicados, porque normalmente esos momentos están en silencio, están en soledad, tú no los compartes con nadie porque no los compartes, a lo mejor, ¿no? Pero que hay luz, Mariani, que hay vida y que hay que vivir cada día. Y eso se lo digo no solo a los de cáncer de pulmón, se lo digo a todo el mundo. La vida es lo que tenemos ahora, mañana no, pero hoy sí.
Eso es verdad.
Y ese es mi proyecto.
Eso es verdad. Bueno, seguro sí. Que saldrá otro. Seguro. Usted, denle tiempo sí. A ella, denle tiempo a ella, que saldrá otro proyecto y, por supuesto, nos lo va a contar aquí, naturalmente, sí. Porque es una mujer que venimos siguiendo pues desde que te nombraron capitana optimista sí. del hospital y, sí. Y siempre nos sorprende con un reto cada vez mayor y un reto cada vez mayor y esta vez ha sido subir al Calviterio, pero que, sí. Que lo mismo nos la encontramos otro día que dice que se va a animar a subir al Kilimanjaro, yo que sé.
Bueno, al menos Kilimanjaro, ¿no? Pero yo, mira, cuando me preguntaba Alberto, el director de Apulmón, el que lleva el proyecto, me decía, Beli, esta es la cumbre más alta que has hecho. Y me quedé parada y le dije, sí, hasta ahora sí. Y entonces me miré y me dice, esa es la actitud. Y entonces me di cuenta que realmente es eso, siempre. Es verdad que hay momentos, ya te he dicho, que no son muy buenos, pero hay, cuando tienes esos otros momentos y dices, bueno, y podría intentar subir al otro más alto, despacito, eso sí, con mucha calma, subir, despacio, llegas arriba. Porque la cumbre, eso sí, mira, quería aprovechar una cosa, Mariani. Las cumbres no miden todas 2.400 metros o 2.500. Hay pacientes que por su situación física, no consiguen, bueno, llegar a lo mejor a tirar la basura. Si esa persona que está en su casa se siente incapaz, no puedo, es que me fatigo, pero poquito a poco, un día detrás de otro, una pisada detrás de otro, consigue llegar y tirar la basura, esa es su cumbre. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Las cumbres son números, al fin y al cabo. Yo he subido porque me he trabajado, porque era mi ilusión, porque siempre me ha gustado la montaña, siempre me ha gustado la naturaleza. Pero no a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo.
Claro, cada uno tiene sus propios retos.
Tiene que buscar su propia cima y alcanzarla, porque se puede trabajando un poquito. Hay días que no tienes ganas. Hombre, cuando estás siempre está la quimio, 3 o 4 días después, pues te tienes que buscar excusa, pues voy a ir a comprar el pan, pues voy y dar la vuelta más larga que hay del mundo. Yo claro. Tengo mis pulmoncitos que me dicen, Belito, ¿no tiene una paradería más cerca que no sea 8 kilómetros? Y le digo, sí, pero cojo el camino más largo porque si no me aburro.
Eso es, di que sí, sí. Di que sí. Sí, querida sí. Beli. Gracias,
por
tu ejemplo. No, gracias a ti por tu ejemplo, porque cada vez que sabemos de ti es para sorprendernos siempre en positivo y a seguir peleando, como solo sabes vale. Tú hacerlo.
Vale.
Un abrazo.
Gracias, Mariani.
Un abrazo.
Beso. Adiós.
Hay un yo desconocido que por años ha dormido, ignorado en el fondo de mi ser. Me llamaba en todas partes, pero hay siempre tanto ruido que jamás pudo escucharme y responder. Y ha sido aquí, a 6000 metros de altura, donde el aire de las cumbres se hace hielo. En un alto, en mitad de aquella ruta que conduce de la tierra hasta el límite del cielo.
Pues nos quedan 4 minutitos nada más para llegar a las 6 de la tarde y vamos rápidamente con nuestra agenda del fin de semana. Ya saben ustedes que mañana sábado el paso de misterio de la Hermandad de las Penas procesiona por las calles del centro de Sevilla con motivo de la celebración de su 150 aniversario. Recorrido que va a durar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, destacando su paso por la Basílica del Gran Poder o El Salvador, entre otras. El patio de la Diputación vuelve a congregar a aquellos interesados e interesadas en ahondar en ibéricos, quesos y vinos endógenos en el marco de la 17ª, suena mejor, o 17ª mejor, ¿no?, de productos locales, sabores de la provincia de Sevilla. Los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Parque de Magallanes van a reunirse productores, artesanos y restauradores alrededor del chicharrón. El propósito es firme, homenajear y elevar esta receta, una de las tapas que goza de mayor notoriedad local. Esto a los diabéticos le viene muy bien. Bien, seguro, ¿verdad, Ricard? Hoy se estrena la primera pista de hielo en Sevilla. Está en Torre Sevilla y el espacio que acoja esta pista de hielo sintético está ubicado en la Galería Cero. 20 metros de largo por 10 de ancho van a hacer las delicias de los más pequeños. Hasta el 18 de diciembre, de lunes a viernes, de 16 a 21 horas se puede disfrutar y los fines de semana y festivos de 11 a 10 de la noche. Desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero, el tiempo que comprende las vacaciones escolares, su horario va a ser de 11 a 10 todos los días. Quizás también te interese el gran mercado de artesanía del barrio de San Julián, diseño, cerámica y joyería y más en su último fin de semana. Y por último, El Toy Street. Ya nos íbamos al cine con la película. El Toy Street Dos Hermanas Bazar o la Feria del Juguete del Coleccionismo se celebra mañana sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde en la calle San Sebastián y junto al mercado de abastos. Todos aquellos amantes y coleccionistas de aquellos juguetes antiguos que quieran hacerse con un ejemplar, por ejemplo, de los Playmobil o de los juegos reunidos Hyper, o me estoy acordando ahora mismo, los Air Gun Boys, los Madelman, la Nancy, ¿cómo era la familia Hogarín? Que me estoy acordando ahora, yo no sé si ustedes. Pinipón, por Dios, también el Nenuco. Bueno, el Nenuco todavía se vende, ¿no? Pero había una muñeca en mis tiempos que se llamaba la Leslie, que era la hermana pequeña de la Nancy. Pues, para que vean ustedes, me estoy acordando de todo eso. En fin, pues ya lo saben, mañana sábado en Dos Hermanas de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y si van a salir esta noche, abríguense, no es por nada. Es que vamos a tener 5 grados de mínimo, mañana de mínima. Mañana vamos a tener uno más. Y ya el domingo se va el frío para que luego llegue la semana que viene la lluvia y vuelva el frío otra vez. O sea, ya tiempo invernal. Tiempo para disfrutar de todas estas actividades, pero también para quedarse en casita con la camilla. En fin, pasen un buen fin de semana. Nos encontramos el viernes de la semana que viene. Los saludos de Mariani Molina.